los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos acompañan. Silvi Duchamp, analista y consultora de FTI Consulting. Gracias, Silvi, por estar con nosotros.
Gracias, Diana. Buenas noches a los oyentes y a mis compañeros de panel.
Francisco Barbosa, abogado, columnista, profesor. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a la audiencia y a mis compañeros de panel el día de hoy.
Exministro Luis Felipe Nao, buenas noches.
Diana, muchas gracias por esta invitación y a todas las personas que nos están escuchando de regreso a casa, un saludo especial.
Y también está con nosotros Juan Fernando Londoño, buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Diana, un gusto estar aquí de nuevo con esta nómina de lujo de panelistas y un saludo muy especial a toda la audiencia en Colombia y en el exterior.
¿Alguna noticia de Perú hoy, no?
No, hoy no tenemos ninguna chiva.
¿Alguna noticia por los lados de Cambio Radical?
No, todavía no.
¿Habrá algo?
Todavía está pensando si lanzarse en la presidencia.
Todavía no significa estamos a puertas.
Estamos
trabajando todos los días muy duro.
Según Jorge Enrique Vélez, el doctor Vargas está pensando si lanzarse a la presidencia.
Por lo menos está trabajando en tener propuestas serias.
Buena cosa.
Este viernes en Hora 20 tenemos una variedad de temas, como siempre, pero ante todo muchos interrogantes alrededor de todo lo que ha pasado esta semana, que nos ayuden a entender qué tanto es de blanco y negro y qué tanto son zonas grises. Y estas inquietudes surgen alrededor de hechos como lo que ha pasado con los bienes de las FARC, con la renuncia del director de la ANI, las nuevas sanciones económicas a Venezuela por parte de Estados Unidos y el regreso de la fiscal Luisa Ortega a Colombia con una carpeta llena de denuncias de corrupción. ¿A quién creerle? Es para empezar, sobre los bienes de las FARC. ¿Qué opinan del manejo que las mismas FARC le dan a la lista? De la respuesta que le da Néstor Humberto Martínez a esa lista de las FARC. También a lo que las FARC han dicho hoy a través de Pastor Alape, que había una confidencialidad y que lo que ellos han entregado es mucho más. Y luego una superintendencia que dice, sí, sabemos dónde están las hectáreas y sabemos cuánto vale. Y luego un gobierno que saca un decreto para hacer una revisión de esos bienes. Su conclusión y balance después de todos los hechos que se presentaron durante la semana. Juan Fernando.
Diana, pues yo creo que, digamos, en este caso, como en muchos casos que vamos a tener en todo el proceso de implementación, hay un problema de perspectivas y de lógicas detrás de las acciones. A mi modo de ver, lo que las FARC están tratando de mostrar es en qué invirtieron su plata. Entonces ellos cuentan que invirtieron en carreteras, que invirtieron en operaciones y que invirtieron un poco de cosas, y algunas de esas inversiones pues todavía existen, tienen un valor que se puede traducir, digamos, en un valor monetario comercial, como las hectáreas de tierra, como las cabezas de ganado.
Eso, por ejemplo, sí, Juan Fernando, pero le pregunto, por ejemplo, inversiones que ellos consideran para quitarle, digamos, la caricatura. Olvidémonos de la caricatura que se pudiera hacer y que es, obviamente, posible y necesario. Fue hacerlo cuando se presentó. Olvidándonos de eso, ¿en qué se puede traducir una inversión en una operación de pene o una sal de fruta o un trapero o una escoba?
Claro, no, digamos, yo lo que creo es que ellos recogieron mucha información sin tener una metodología clara y le dijeron a las personas de sus frentes, oiga, recójame la inversión de todas las cosas que tenemos y las inversiones que hemos hecho. Entonces, una persona que hace eso en un frente dice, bueno, yo he invertido la plata en esto y esto y esto. Y eso luego lo recopilan y lo ponen junto y sale una cosa muy dispar. El reconocimiento de las cabezas de ganado junto con el reconocimiento de las escobas y los traperos. Pero a donde voy es que para ellos ese documento es una forma de mostrar, digamos, en dónde está su plata y qué hicieron con ella. En cambio, para el resto de la sociedad, a mi modo de ver, lo que se estaba esperando es cuánta plata ustedes van a aportar para el fondo de víctimas.
Y que entonces me sorprendió, es una que hay $450,000, ¿no? Me sorprendió eso, me sorprendió que el notariado dijera que efectivamente sabía dónde estaban las hectáreas y que tenían un valor.
Claro,
digamos,
pues,
eso por
ahora,
lo menos me sorprendió favorablemente hoy, no ayer.
Sí.
Yo creo que sí, hay, yo creo que ahí hay, hay que hacer como, como un acto de sensatez para no caer en la caricatura que tú mencionabas, Diana. Yo creo que hay que entender, o poner un poquito de voluntad en entender que esto es un inventario. Esto es un inventario de bienes de, que están en poder de las FARC, que han estado en poder de las FARC y que están en uso de las FARC. Si a mí me, me piden mañana que haga un inventario, so pena de perder todos los beneficios, so pena de ser acusado luego de lavado de activos porque si las botas que tengo puestas no quedaron declaradas, entonces a mí me pueden sacar de la JEP y a mí me pueden estar acusando de lavar activos. Entonces yo creo que, con todo el respeto de mis amigos en frente a abogados, no debe haber, no haber faltado el abogado que les diga, pilas sean bien exhaustivos con esa lista, porque cualquier cosa que ustedes no declaren en esa lista puede hacer que pierdan los beneficios, puede hacer que ustedes sean juzgados en la justicia especial y sean condenados por lavado de activos, así sean las botas. Suena un poco
claro,
ridículo.
Cuando uno ve botas multiplicadas por 7000 hombres, pues uno dice, eso, es eso hay que declararlo. Pero lo que uno ve es que en el llamado a ser exhaustivos dentro de un inventario, no habría un aprovechamiento también de contestar con una especie de sarcasmo a quienes les han exigido que no dejen de mencionar cada cosa que tienen.
Sin duda, yo creo que además esa última frasecita con la que, y con lo demás que diga el fiscal, pues tiene también una parte jurídica, pero una parte también un poco de mofa, y yo creo que, digamos, no hay bienes que vayan a reparar a los colombianos después de 50 y pico de años de guerra, y no hay además montos ni cantidades que nos vayan a parecer suficientes, porque si entregan 25, vamos a pensar que debían haber sido 50.
Buena pregunta, Silvia, ¿hasta qué punto personas que como hoy Pastora Lapi le cuentan al país que más de 900 mil millones de pesos fueron declarados y entregados para la reparación de las víctimas, no se hacen a sí mismos un daño cuando utilizan el mecanismo de la mofa, teniendo la posibilidad, al contrario, de decir, mire, por primera vez en el mundo, en Colombia, en un proceso, se hace un inventario tan exhaustivo y tan berraco que hay 900 mil millones de pesos? ¿Qué necesidad cuando uno puede decirle a las víctimas, miren la forma como las estamos respetando, tienen de meterle ese tipo de sarcasmo tan poco altruista, ¿no?
Lo que pasa es que si algo ha caracterizado a las FARC desde los años de su creación hasta ahorita, es su poco aterrizaje y su poca sensibilidad a lo que piensa, a lo que piensan de verdad los colombianos y no con los que ellos creen que están hablando. Entonces, a mí eso no me cuesta creerlo. Yo finalmente, para cerrar este tema, lo que pienso es que, de todas maneras, ahí hay, en el acuerdo estaba establecido que se hiciera un inventario. ¿Cómo lo hayan hecho y si tenía una intención de mofa o no? Me parece un poquito aventurado tratar de condenarlos, porque yo no puedo creer que sean tan torpes de pensar que eso les hace algún bien.
Bueno, yo creo que es muy importante para las personas que nos están oyendo hasta ahora, es, primero, esto es un acuerdo serio, y es un acuerdo serio porque es la primera vez dentro de un acuerdo que se entregan bienes. Que esos bienes estén llegando a 1 billón de pesos, según dice Pastora Lapi, hay que mirar si efectivamente valen 1 billón de pesos, hay que mirar si efectivamente, doctor Barbosa, son fáciles de monetizar, hay que examinar si esos bienes si van a llegar a las víctimas. Y ahorita voy a dar un punto sobre el tema jurídico de los decretos, donde creo que se dio una chambonada enorme, pero sin lugar a dudas yo creo que las FARC en este acto, que era un acto dentro del proceso, empezó a confundirlo con su nuevo partido político. Entonces empezó a generar mofa, a tratar de generar una discusión, y en vez de salir esto bien, les salió mal porque generó indignación porque las personas, las víctimas perdieron a sus familiares, perdieron sus bienes, fueron desplazados, y cuando uno le salen que entregaron escobas, que entregaron operaciones de pene, que entregaron bienes que no son cuantificables, pues lo que demuestra es que este proceso, que era tan importante,
cuantificables, porque sí están cuantificables,
no son monetizables.
No tanto eso, es que lo que decía el fiscal de alguna manera era que no tenían, por ejemplo, una matrícula inmobiliaria, o que no tenían un certificado de propiedad. Pero pues es imposible que un bien ilegal lo tenga.
De acuerdo.
Es que es además, tratar de moverse en la legalidad. En
con lo cual ahí tendríamos que hacer la lectura también después de si las FARC se equivocaron en el tema de mofa, a pesar de tener unos elementos tan contundentes para defender que cumplieron, ¿cuál es el análisis si con la carta de las
FARC? Si las FARC estaban en la ilegalidad, no podían entrar en la legalidad registrando los bienes y pagando los impuestos al gobierno.
Sí,
o sea,
con
eso tampoco.
Placa y demás.
Tampoco podríamos. pedirle que también pagaran el 4 por mil y que dieran el impuesto al matrimonio,
industria y comercio. O que movieran las cuentas
pero lo en que, el sistema lo que, financiero. Pero lo que sí se espera es que entreguen todos los bienes que tenían. Nosotros, yo creí que iban a tener mucho más plata en dólares. Por ejemplo, a mí me sorprendió y se me vino ahí mismo a la cabeza cuando veo lo de Mofa, se me vino a la cabeza cuando se fueron para las fiestas de Neiva, de San Pedro, con dólares. Entonces, me da miedo que haya, que existan recursos que no están declarando, me da miedo además que viene un proceso electoral, se van a convertir como partido político, y si esos recursos no se van a poner a disposición de las víctimas, van a influir negativamente dentro del proceso democrático. Por eso es muy importante que empiece a funcionar rápidamente la JEP, por eso es muy importante que les quede claro a las FARC que si existe un solo bien que pueda ser dirigido a las víctimas que se esté escondiendo, esas personas van a perder los beneficios y esperamos que paguen 40, 50, 60 años de cárcel porque están vulnerando el acuerdo. Yo creo que la Mofa le salió mal y el país y el fiscal y todos tenemos derecho a hacer una visión crítica si lo que entregaron sirve o no sirve.
Francisco Orbos.
Diana, yo creo que hay que celebrar que se haya entregado una lista. Digamos, eso ya de entrada hay que decirlo, porque seguimos en la misma historia política en los del último año en Colombia, en donde se dijo es que no se van a desmovilizar, no van a entregar las armas, las zonas veredales van a ser el caguán, y no van a entregar ningunos bienes porque además no van a reparar. Y pues cada día aparecen nuevos hechos que nos ponen a reflexionar sobre el cumplimiento del acuerdo. Nadie ha dicho que iba a ser fácil y que íbamos a tener todos los elementos de juicio para poder, digamos, resolver el problema de la implementación y de la reparación. De entrada, digo lo siguiente, creo que ha habido muchas declaraciones que van mucho más allá de las mismas competencias de los funcionarios públicos hoy, en la medida en que dicen que se les van a todas las personas, o si encuentran alguna cosa se pierden los beneficios, etcétera. Creo que será la JEP la encargada de hacerlo, no hay ni competencia del fiscal general, ni competencia, es la JEP la encargada de determinar y de conocer los detalles.
Usted
de
que
esos...
conoce ese tema, explíquenos un poquito. Estos bienes, esta lista de bienes, fue entregada al Ministerio del Interior, entiendo. El Ministerio del Interior luego coge la carta de Néstor Humberto Martínez y se la pasa a la Secretaría Jurídica. Y luego, ¿cuál es el papel que la JEP cumple con esto?
No, yo lo que ocurre el día de ayer, lo que ocurre es que se expide el decreto, Diana, el decreto 1407, y en el decreto se crea una comisión transitoria de verificación de esos bienes y activos de las FARC. Allí hay tres elementos centrales. El primero, se recibe una lista oficial. Ahí yo creo que es interesante entender que debe haber mucho más de lo que se puede discutir en la opinión pública, porque dar preguntas de la comisión hacia las FARC, respuestas de las FARC, etcétera. Un segundo tema es la naturaleza jurídica de esos bienes, y aquí yo comparto lo que se decía hace un momento. No se puede pretender, y esto es una realidad, que los tierras de la que están diciendo las FARC, que son además 260 mil hectáreas, yo quiero decirle a la opinión pública, 260 mil hectáreas es mucho más grande que todo el departamento del Quindío, es casi el departamento de Risaralda, es el departamento de Atlántico, es decir, son siete veces la ciudad de Medellín,
cuando ellos dicen que ellos tienen esas...
Es que no hubo estado allá. Es básicamente la idea, es que yo lo que estoy pensando es, pues una guerrilla de este nivel que peleó con el Estado, que satanizó al Estado, que piensa que el Estado fue su enemigo, pues no va a encontrar en los lugares del Estado los depósitos para guardar lo que ellos consideran que es de ellos. Entonces lo que ocurrió fue simplemente que eran lugares en los cuales el Estado no entraba, pero esto no es una historia, es una historia real.
Un dominio y una presencia territorial.
Exactamente, porque no había derecho a ese Estado.
Lo ponen como ellas, pero no hay ningún tipo de título sobre esas
tierras. Exactamente, casi que uno diría es, les vamos a dejar utilizar esas tierras que antes nadie las podía utilizar porque las teníamos controladas. Esto es un debate más allá de lo jurídico, también político. Y es exactamente esto lo que demuestra es que el proceso de paz fue la única alternativa para poder entrar y negociar y tratar de llevar al Estado sus lugares. Porque lo contrario, seguíamos en la idea de que esas eran las ciudades donde existía Estado
de
Derecho.
Yo quisiera preguntarles, ya hicimos el análisis de las FARC, digamos, las FARC frente a su inventario, frente a su lista. ¿Cómo analizan ustedes la respuesta de Néstor Humberto Martínez?
Yo creo que, digamos, lamentablemente pienso, digamos, que el fiscal hace parte de un grupo que ve, digamos, el problema en lugar de lo bueno del tema, y obviamente entiendo que es parte de su función, pero digamos, estamos debatiendo, el fiscal en su carta no menciona que habían entregado todas estas propiedades, el oro, etcétera, solamente menciona el tema de la escoba y los traperos, etcétera, y nos quedamos con esa imagen que obviamente le hace mucho daño al proceso. Pero yo sí quiero decir una cosa: si el fiscal tiene pruebas, por ejemplo, de que hay unas cuentas en el exterior, como ha dicho, de que hay un montón de plata, pues ahora llegó su oportunidad
para
de mostrar eso y decir, mire, lo que yo tengo aquí de pruebas, tengo 1 billón en propiedades, 1.3. O en cuentas, etcétera, que ellos no reportaron, para que entonces en la JEP pasen a hacer el proceso y empecemos con la extinción de dominio y los responsables pierdan los beneficios.
Miren, yo creo, y yo no estoy de acuerdo con el doctor Londoño por lo siguiente: estamos en una democracia, y una democracia se empieza a construir con pesos y contrapesos. Y en un proceso de paz es normal que existan controles sobre lo que se está entregando. Si la fiscalía tiene pruebas de que existen más bienes, esos bienes tienen que empezar. No, pero es que desde que el fiscal representa y empieza a generar un tema como si estuviera en contra del acuerdo de paz. Yo no creo que el fiscal esté en contra del acuerdo de paz. Tampoco estoy de acuerdo que el fiscal pierda competencia. Si en un momento determinado se demuestra que existen bienes que no fueron dados en este inventario, el fiscal recobra toda la competencia para investigar todos los delitos.
Estoy de acuerdo. Lo que digo es que quien define,
el fiscal tiene, como institucionalidad, tiene que hacer todo lo posible para que existan los bienes para reparar a las víctimas. Y es que los bienes para reparar no va a haber, ya lo dijo el gobierno nacional, lo dijo la nueva directora de víctimas, no hay los recursos suficientes para reparar a las víctimas. ¿Cómo vamos a reparar a las víctimas, por ejemplo, de todos los delitos amnistiables? ¿Cómo vamos a sacar todos esos recursos? Entonces tenemos que hacer todo el trabajo. Tenemos que hacer todo el trabajo para que entreguen hasta el último peso.
Eso está bien.
Fue lo que dijeron.
Eso lo incluyeron. Pero hoy nos dimos cuenta, y gracias a la declaración del señor Alape, que los bienes que presentaron suman alrededor de 900 mil millones.
Sí, un abogado muy serio me decía, mire, nosotros no conocemos el inventario de la guerrilla, lo cual no podemos saber si el fiscal hace una caricatura subjetiva frente al inventario, o si el fiscal está haciendo un llamado de atención dentro de su labor correcta y necesaria dentro de una democracia. O sea, no lo sabemos, con lo cual no podemos llegar a una conclusión hasta que no conozcamos el documento del inventario.
Esa es la función del
decreto. Hasta hoy, claro, es lo que usted dice. Hasta hoy lo que tenemos es lo que Pastor Alape ha dicho, en lo que parece que hay un inventario mucho más serio del que vimos reflejado en la carta del fiscal.
Exacto.
Pero tenemos dos posiciones que, como dice el doctor Henao, en un Estado de Derecho es lo que tiene que haber. Y de ahí el decreto que el presidente parecería, digamos que ahí hay ya un equilibrio cuando hay un decreto en el que se le entrega una función a alguien para que diga quién tiene o no tiene la razón. Pero ustedes me obligan a plantearles un tema que me parece de fondo, y es hasta qué punto es inevitable pensar que cualquier cosa que hace el fiscal general de la Nación frente al proceso de paz está politizado. ¿Hasta qué punto es inevitable pensar que la reacción del gobierno es una reacción de no podemos perder ante el fiscal, y el fiscal a no dejarse del gobierno frente al tema de la paz? ¿Hasta qué punto es inevitable y es positivo o negativo que todo lo que tiene que ver con este proceso, mirado hoy en coyuntura y no a futuro desde la lectura de la historia, tenga que pasar por un filtro de la politización de la polarización frente al proceso?
Yo creo que digamos, nos hemos obligado los unos a los otros a radicalizarnos, y eso es una tristeza, y no nos hace ningún bien, ni a nosotros, ni al país, ni al proceso, ni a la oposición. Entonces, finalmente, tomar actitudes un poquito más moderadas y tratar de tener pies de plomo ante estos temas termina siendo castigado, y uno, sin querer queriendo, termina arrinconado mucho más a favor de lo que estaba originalmente. Yo
casi antes las preguntas que se hacen desde el periodismo.
Exacto.
Si se hace una pregunta A o B, entonces es una pregunta para la oposición o contra la oposición. Cuando debería haber la posibilidad y la libertad y la transparencia de hacerlas sin pretender favorecer o castigar a nadie.
En ejercicio de esa libertad, yo creo que uno tendría que ponerse en los pies del señor fiscal y decir: yo tengo esta lista, ¿y qué hago con este chicharrón? Para comenzar, ¿yo cómo salvo mi pellejo? Determinar, o como, no estoy calificando quién, pero o como un Luis Andrade, o como un exministro, o como los 65 congresistas, o que han perdido su investidura, o que están en la cárcel. por cualquier razón. Entonces uno tiene, de todas maneras, ustedes que han sido funcionarios públicos saben que uno tiene respirándole en la nuca a una cantidad de organismos de control. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, yo me atrevo a pensar bien del fiscal y decir, ahora, él tuvo que haber tenido una motivación importante para hacer esto y era su deber de señalar las cosas que él encontrara inconsistentes o las dificultades que él encontrara. Pero por otro lado, lo que yo no puedo, me estoy tratando de poner los pies en los pies del otro, lo que yo no puedo entender es que haya sido mostrada de manera tan parcial la lista. O sea, que yo solamente saque el exprimidor, las escobas, y no hable de las onzas de oro, ni de las 20 mil reses, porque también está.
O sea, que la lista lo que mostraría es que el fiscal definitivamente hizo una lectura política y caricaturística.
Pues digamos, parcial, yo no quiero. Parcial, yo creo que.
Sí, doctor.
Además, porque estaba por frentes, incluso hecho el inventario.
Yo no voy a entrar, digamos, en la discusión si el fiscal.
Hasta que no conozcamos el inventario total, sí.
Pero yo diría que es lo siguiente: la lectura que es necesario hacer en este momento es una lectura, y estoy de acuerdo, en donde la. Digamos, la crispación política se aleje de este tipo de análisis para entender, por ejemplo, que la fiscalía sigue teniendo unas competencias, que efectivamente el fiscal general tiene unas competencias y que la JEP va a tener unas competencias y que tiene que haber un diálogo entre la jurisdicción especial y esto. De lo contrario, vamos a entrar en unas discusiones, unas rupturas institucionales complejas. Ese es un primer tema. Segundo tema, la lista. Vuelvo y repito, la lista es una lista que dice muchísimas cosas, o sea, ahí está el patrimonio o lo que ellos consideran que es su patrimonio. Eso el gobierno creo que lo ha hecho bien hoy, en la medida en que crea un decreto. Ese decreto, Diana, crea un procedimiento, y el procedimiento va al fondo fiduciario, y el fondo fiduciario se encargará de, digamos, va a haber ahí un diálogo entre el gobierno, fondo fiduciario, jurisdicción especial de paz, para proceder a reparar a las víctimas.
Es una comisión de verificación.
Claro, y crea una.
Está la fiscalía.
Y está la fiscalía. Entonces,
sobre se demoró esto. ¿El gobierno en establecer esa comisión de verificación?
Yo creo que tiene sentido.
Después de la chambonada.
Yo creo que tiene sentido que lo haya hecho ahora. Porque yo creo que.
¿Cuál chambonada?
Porque si lo hubiera hecho antes.
El decreto de la chambonada.
Si hubiera generado un incentivo para que ocultaran bienes.
Claro.
Porque lo más importante del decreto es que dice. Todos estos bienes van para la reparación de las víctimas.
Yo creo que nos fuimos un poquito de la pregunta de Diana, que me pareció muy buena, porque hay que mirar primero, todas las decisiones de cualquier funcionario público tienen un trasfondo político, o si no, tendremos que poner a funcionar robots y no funcionarios políticos. Cada uno tiene una agenda política. Lo que tiene que tener esa agenda política es no ir hacia la polarización. La revista Semana, el fin de semana pasado, trajo un artículo muy bueno. ¿Por qué fracasó el proceso en El Salvador? Por la polarización, porque todo el mundo quería decir que lo otro no funcionó, que es un fracaso, y eso fue lo que puso la agenda política.
Y eso no, se fue así, ¿no?
Y no dejó que el proceso de paz funcionara. Pero yo creo que nosotros en estos pequeños espacios que nosotros tenemos que poner un granito de arena para decirle a la gente, cuidado que la polarización es una trampa política, y a esa polarización no hay que jugarle.
Un poco lo que usted está haciendo al ser capaz desde el partido al que usted pertenece, que es el mismo del fiscal general de la nación, de ser capaz de ser crítico de una decisión de la fiscalía en la que usted es capaz de mirar lo positivo y lo negativo.
Soy capaz de mirar lo positivo, y por eso digo, esto es un proceso serio, desde que estemos entregando casi un billón de pesos para la reparación.
Claro,
voy para el tercer tema, y yo creo que el decreto, yo estoy de acuerdo con Diana, debió salir antes y no ahora, porque queda como una respuesta a la fiscalía, entonces queda algo planeado con anterioridad, sino existen serias dudas porque hubo un tema caricaturesco, entonces saquemos un decreto de seguimiento. Si este decreto hubiera salido antes, no tendríamos tal vez esta discusión. Y el cuarto tema, yo creo que si hubo una chambonada, como lo dijo Jaramillo, en el decreto 903 del 29 de mayo.
¿En qué punto? Porque fíjese usted que esa supuesta chambonada que calificó el doctor Jaramillo terminó siendo prácticamente no chambonada, en la medida en que lo que el decreto busca jurídica es que esos bienes sean exactamente lo que tienen que ser, y es bienes para la reparación de las víctimas.
¿Sabes en qué punto? En el artículo 4 de ese decreto remite al numeral 3.22. Cuando uno mira el numeral 3.22, esos recursos que iban solamente para las víctimas ya no solamente se pueden utilizar en las víctimas, sino que se pueden utilizar en el centro de pensamiento de las FARC y se pueden utilizar para procesos de participación política. Entonces,
eso se lo puede contestar el doctor Londoño, porque además incluso el ministro Gil, que es el que tiene que responder por ese tema, ha dicho que, y lo ha dicho Rodrigo Rivera también, que creo que también está metido en esto, que primero no van a financiar, por ejemplo, el Congreso de las FARC, pero sí el Congreso en el que se constituyen como partido, pero sí una financiación posterior, que es la que está metida dentro de los acuerdos.
Va a financiar el Centro de Pensamiento y Formación Política.
Una discrepancia con lo que planteó Luis Felipe. Yo creo que los ministros tienen agenda política porque son funcionarios políticos, pero pienso que el fiscal, el procurador, etcétera,
no la
deberían tener una agenda
no
política.
No la deberían tener. Ahora,
eso es idealista y no realista.
Sí, es idealista, pero es lo que uno espera de personas que ocupan ese tipo de posiciones.
En Narnia puede funcionar muy bien.
Bueno, de pronto, pero digamos, los colombianos no deberíamos resignarnos a que los fiscales no ejercen la fiscalía con el propósito de salir de candidatos presidenciales. Yo sí quisiera fiscales que tengan, digamos, más amor por la justicia que por la política.
Es que no es más amor por la justicia o por la política.
Pero me parece que es un punto interesante. Yo no les pienso a ustedes aquí exigir una posición de si Néstor Humberto tiene más amor por la justicia o la política, pero sí me parece que en términos filosóficos y en términos de Estado de Derecho y en términos de división de poderes, ¿qué es lo deseable? Y qué es por lo cual hay que...
Diana, por esa razón, una cosa nada más chiquitica para dar un contraargumento pequeño. Es imposible que un funcionario público no tenga una visión política, porque con eso se crea. Es que un fiscal es un funcionario público, te voy a responder. ¿Cuál es la discusión que se está dando en la Corte Constitucional? ¿Cuál va a ser la visión frente a ciertos temas? Eso es una visión política. No es que esa política sea política desde el punto de vista negativo, sino que es imposible que los procesos de formación, que lo que está yendo de la mano en toda una carrera, se dibuje cuando llega un cargo.
Tengo una discrepancia, porque yo creo que y además, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, yo sí hubiera querido que el fiscal hubiera emitido un comunicado mucho más ponderado, señalando también a la opinión: oiga, mire, está muy bien que hubieran entregado tierras y las 527 libras de oro, etcétera, pero no me gusta que hayan puesto esto, porque quedó exactamente la imagen al contrario, de que no pusieron bien.
Es un fiscal que traga entero, que es un
no,
fiscal...
No, está bien que no trague entero, nos gusta que no trague entero, está muy bien, pero yo sí quisiera una
versión... lo que está diciendo Londoño es, ¿cómo miramos que sea un comunicado en el que no traga entero y no un comunicado en el que hace una mofa? Si la mofa la hicieron las FARC y entonces
fiscal,
el fiscal
una
responde.
Posición más ponderada.
Sí. Ahora, antes de irme a la noticia deportiva, a que reflexionemos ahora que regresemos, es hasta qué punto el resultado de tener una politización en las personas que llegan a la fiscalía, pues es el que hemos tenido durante no sé cuántos periodos de fiscales. Martínez tiene de aquí al final y en este momento para demostrar que, independientemente de tener unas relaciones políticas, tiene por encima de esas relaciones políticas un compromiso y una decisión con la justicia. Ya regresamos. Hola.